Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, más conocido como Machito, fue un director de orquesta, cantante y percusionista estadounidense. Machito y su banda, la Orquesta Afrocubana, mezclaron con éxito arreglos de jazz con ritmos cubanos y sentaron las bases del tipo de música actualmente conocida como salsa. Con él escuchamos Mambo, Mucho Mambo.
En junio, el 19% de los milímetros de agua que de manera anual se registran en Colotlán. No se han registrado nuevos casos de VIH en Colotlán, según datos de Comucida. Realizan observaciones a cuenta pública de Bolaños por más de 51 millones de pesos. El 15% de los pacientes que tuvieron un cuadro grave de COVID-19 tiene afectaciones neurológicas. Y en Señal Tecnológica, Diego León nos hablará de paneles solares más eficientes e inspirados en el Kirigami. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante que compartirles. Y les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina 499-99-242-33 y 800-701-9999. Si alguno de ustedes acostumbra, por comodidad o por alguna otra razón, escucharnos a través de nuestra página web, les comento que ya pueden hacerlo nuevamente, ya está funcionando sin ninguna dificultad. Así que les recuerdo la dirección, es www.radio.udg.mx/colotlan o también pueden buscarnos como udgtv.com/radioudg/colotlan. Comenzamos con los detalles de la información. Se recupera el temporal de lluvias en Colotlán, pero aún está lejos de su promedio anual. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. De los 650 milímetros de agua pluvial que Colotlán requiere anualmente para decir que se tiene un temporal de lluvias favorables, con las precipitaciones pluviales acontecidas en el último mes, se acerca a esta cifra, pero a un ritmo paulatino. Así lo precisa Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán.
Partimos de un promedio anual de 650 a 700 milímetros, lo vamos a dejar en el límite inferior, que serían los 650 milímetros para una buena temporada de lluvias. En cuanto a la estadística, nos dice que de enero a mayo hemos tenido una lluvia de 49.5 milímetros. El mes de enero llovió 0.9, hasta abril tuvimos 1.6 y en el mes de mayo tuvimos una lluvia fuerte de 48 milímetros, lo que nos da un total de 49.5 milímetros. Del primero al 30 de junio son de 124 milímetros. Del primero al 30 de junio nos ha llovido un 19% del total de 650 milímetros.
Con las descargas pluviales registradas en la primera mitad de 2021, Colotlán llega al 27% del agua que suele registrar en un temporal de regular a bueno, comenta el jefe del observatorio en este municipio.
Sumando los aproximadamente 50 milímetros que hemos tenido de enero a mayo, junto con la lluvia de este mes de junio, tendríamos ya en estos momentos un 27% del total. De este 27%, el 19% lo hemos medido en este mes de junio. O sea, nos ha llovido prácticamente un 20%, una quinta parte, en este mes de junio, lo que nos da una buena percepción de que el temporal puede ser de regular a normal.
En Colotlán, como en otros municipios del país, la época de estiaje indicaba la probabilidad de tener un periodo de sequía severo. Sin embargo, los datos registrados a la fecha indican que aún hay tiempo de sumar los 550 milímetros de agua pluvial que suelen sumarse a cada año y con esto alcanzar el promedio indicado.
Prácticamente estamos un 5 o 7% por arriba de lo que normalmente hemos percibido en los años anteriores. Conforme al margen de error estaríamos dentro de lo normal. Pero lo que hay que puntualizar es que a estas fechas esperamos entre tormentas tropicales o ciclones tropicales de 10 a 15 todavía para lo que es el Pacífico, que son los fenómenos que nos traen esta temporada de lluvias para esta región del país, es decir, para la zona norte de Jalisco y prácticamente para todo el occidente. Entonces, esperaríamos estar dentro de lo normal. Se ha recuperado un poco la probabilidad de que las lluvias sean muy cercanas a lo normal.
El temporal concluye en septiembre. Los huracanes y tormentas tropicales pronosticados para este año aún pueden incidir en la cantidad de agua pluvial que se registra en el municipio y también en alcanzar la suma anual, aunque resta también un periodo que se aproxima y que se conoce como la canícula, y si este entrara en un momento de sequía, pues evidentemente el escenario se modificaría. De acuerdo con los datos del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, en los últimos 5 años, en 2018 es donde más lluvia se ha registrado en el municipio, es decir, fue el año más consistente. Nos comenta que solo en marzo no hubo precipitaciones y ese año se tuvo un acumulado de 890.2 milímetros de agua pluvial. Comparado con 2021, es decir, 2018 y 2021, en la primera mitad del año, se está arriba con un 27%, es decir, en 2018 de enero a junio se habían registrado 162 milímetros de agua. En este mismo lapso, pero de 2021, se tiene un registro de 206.7, es decir, se tiene pues un escenario favorable y habría que esperar si esto continúa así, pues Colotlán en este momento, de acuerdo al temporal de lluvias, podría estar alcanzando como su histórico, es decir, estos 890.2 milímetros y no los 650, que sería como la cuota más baja.
Así es, Lupita. Pues bueno, son muchos números para, a lo mejor, para tener claro todo el panorama, pero en síntesis, el momento en el que estamos ha sido muy bueno, sobre todo el mes de junio, ha sido muy bueno, además para este pronóstico que se tenía de una sequía severa. Así vamos es. A ver cómo transcurre a partir de julio. Por lo pronto, el panorama es alentador. Por ejemplo, para estos próximos días, según las aplicaciones que luego tenemos en los celulares y que algunas son muy atinadas, pues está pronosticado todavía nublados y algunas lluvias por lo que resta de la semana e incluso para la próxima. Pero bueno, esto puede ir cambiando, así que por lo pronto, el día de hoy, por lo que vemos, habrá será un día medio nublado, por lo menos en el lapso de la mañana, y probabilidades de lluvia, las más altas hasta las 5 o 6 de la tarde. Sí hay algunos porcentajes estimados, entre las 3 y las 8 aproximadamente, no, más tarde incluso, toda la noche, pero como que la probabilidad más alta es entre 5 y 6 de la tarde, un 70% de posibilidades de lluvia, y bueno, medio nublado el día, por lo menos en esta primera parte.
Así es.
Así que bueno, te agradecemos los detalles y ojalá que siguiera este buen panorama, porque realmente el campo lo necesita y luego se nota, ¿no? Ya con este grado de humedad que hay, inmediatamente se ve cómo empieza a cambiar el color y desde luego, digo, ya todo verde bonito, la cosa es que se pueda mantener de esa manera.
Así es, Ana Cristina.
Gracias, vamos a nuestra primera pausa, en un momento estamos de regreso. Al regresar en señal informativa, no se han registrado nuevos casos de VIH en Colotlán, según datos de Comucida. Y se realizan observaciones a cuenta pública de Bolaños por más de 51 millones de pesos.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es primero de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aarón y Leonor. En 1859, el científico británico Charles Darwin da a conocer su teoría de la evolución de la vida orgánica en la Tierra, la que explica en su libro El origen de las especies por medio de la selección natural. En 1897, por decreto del 23 de abril de este mismo año, el presidente de México, Porfirio Díaz, funda la Escuela Naval Militar como institución destinada especialmente a la formación de elementos al servicio de la Marina Nacional. Corresponde al capitán Manuel E. Izaguirre ser su primer director. En 1944 nace el columnista y periodista mexicano Germán Dehesa. Es autor de 25 libros, numerosos artículos y de diversos guiones para televisión. Destaca también como conductor. Muere el 2 de septiembre de 2010.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 32 centavos y se vende a 20 pesos con 22 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 19 centavos y se vende a 24 pesos con 16 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Se han realizado 3 diagnósticos de sífilis en Comucita, Colotlán, y ningún caso nuevo de VIH. Adelante con los detalles de esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. De las pruebas rápidas de diagnóstico que se realizan en el Consejo Municipal para la Prevención del SIDA de Colotlán, no han detectado, en efecto, casos nuevos de VIH. Sin embargo, entre 2018 y el año actual, se han confirmado 3 contagios de sífilis, apunta la directora de este lugar, Alicia Pérez.
De VIH, afortunadamente, a mí no me ha salido ninguna reactiva. De sífilis, sí me salieron 3 reactivas. Y cuando será este caso, pues yo les canalizo a lo que es la jurisdicción. Ahí se les da la receta para que vayan a asistirla, para que reciban el tratamiento, y pues ya ahí termina, porque la sífilis sí tiene cura. De hepatitis C, sí tengo las pruebas, pero ahorita no estoy realizando por falta del formato, pero sífilis y VIH sí las sigo realizando.
Las pruebas rápidas que se realizan en los centros municipales poseen un 99% de asertividad. No obstante, los casos positivos se refieren al sistema de salud para que sea ahí donde se les dé continuidad a los pacientes, comentó.
Sí, muy buena respuesta. Sí, viene bien a solicitarlo mucho. De hecho, bajó con lo de la pandemia. Pues ya ves que no hay clases y eso. Supongo que también bajó la actividad sexual y por lo tanto bajó todo. Conmigo sí bajó bastante, la verdad. Son personas jóvenes entre 18 a 27, 29 años, son los que más lo solicitan. Y pues un dato importante para comentarte es que las pruebas que salieron positivas de sífilis fueron en homosexuales.
La directora de Comucita en Colotlán refirió que previo a la pandemia se tenía una buena convocatoria en la toma de pruebas. De 2018 a 2021 superaron la cantidad de estas que su antecesora había realizado, con la observación de que 2020 fue un año atípico por la pandemia.
Realicé 211 pruebas. Chequé las que hizo la que estaba anteriormente en Comucita y ella realizó en su administración 209 pruebas. Pero la diferencia aquí es de que ella sí trabajó los 3 años y yo nada más, como quien dice, trabajé 2 años porque pues un año fue completito de pandemia.
El Consejo Municipal, como otras instancias, han retomado su actividad habitual y conforme la situación epidemiológica lo permitan, realizarán actos públicos o incluso en escuelas para continuar promoviendo la educación en salud. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, pues te agradezco mucho los detalles, Lupita. Y en otros asuntos les comento que continúa en estudio una cuenta pública de Bolaños de 2018 porque hay observaciones por más de 50 millones de pesos. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Les comparto que la cuenta pública de 2018 correspondiente a Bolaños continúa en estudio dentro de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción de Jalisco. Y aunque por orden de prelación esta aún no ha pasado al pleno, hay observaciones por más de 51 millones de pesos, informó Daniela Judith Hernández Flores, diputada local del Distrito 6.
La de Bolaño es una cuenta que todavía está dentro de la comisión y está en estudio. Hasta ahorita las observaciones administrativas y financieras que hay por parte de la auditoría son de un total de 51.705.512 pesos. Entonces, y de obra pública en total es de las observaciones son de 26.548.536.
Hernández Flores mencionó que todos los ayuntamientos están sujetos a comprobar el gasto público. Las administraciones municipales tienen 2 oportunidades para comprobar el uso del erario antes de ser sujetas a sanciones. Compartió cuál es el panorama de Colotlán en relación con los últimos años.
Por ejemplo, Colotlán, la del 2018, su observación es el que menor observaciones tiene, es de 287 mil pesos. Y ese es de 2018, de Colotlán. Estas 2 siguen en estudio también, aún no pasan a pleno, y la de Colotlán de 2017 ya es una minuta de decreto concluida, y su cargo algo que la auditoría en su momento le observó, en el pleno del Congreso no fue aprobado ese cargo por toda la documentación que presentó el municipio para solventar estas observaciones.
Los funcionarios deben apegarse a la ley de contabilidad gubernamental. Es importante que las administraciones salientes hagan la entrega-recepción de una manera ordenada y se justifiquen los gastos realizados, recomendó la entrevistada.
Que se apeguen a la transparencia, que se apeguen a la ley de transparencia y que tengan en orden toda la documentación que se requiere tener al momento del ejercicio del dinero público. Es decir, si licitas y contratas empresas para que lleven a cabo una obra pública, pues tener en orden toda la documentación que compruebe, una, de dónde salió el recurso, cómo se ejerció, que la obra pública quedó en los términos que se licitaba y que cumpla con los estándares de calidad y de transparencia. Mis recomendaciones es apegarse siempre a los principios de transparencia, de legalidad y de control administrativo financiero, y sobre todo apegados también a la ley de contabilidad gubernamental.
Cuando se prueba que una cuenta tiene algún cargo, mediante un juicio administrativo se señalan responsabilidades específicas a los funcionarios que en su momento estuvieron al frente de la administración, mismos que tienen derecho de defensa, concluyó. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco. Pues una situación, ¿cómo decirlo?
Complicada. Pues, bueno, no complicada, porque pues a fin de cuentas se pueden apegar a la ley y pues ahora sí que las cuentas deben ser claras.
Por supuesto.
Pero ya una vez que pues pasó el tiempo, hay muchos documentos que probablemente no puedan encontrar, que de repente puede ser una situación común para poder comprobar estos gastos, pues. Pero pues bueno, cuentas claras, amistades largas, como luego dicen.
Así es, pues bueno. Te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes. Habrá que seguir al pendiente, por favor. Y vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los dinosaurios ya se estaban extinguiendo cuando cayó el meteorito. En la revista Nature se hace eco de un trabajo que, utilizando un modelo estadístico, se limita al sesgo asociado con los vacíos en el registro fósil. Analiza las tendencias evolutivas durante el Cretácico para 6 familias principales de dinosaurios, que incluyen aquellas a las que pertenecieron colosos tan conocidos como los tiranosaurios, los triceraptos y los hadrosaurios. Todos tenemos en mente la caída de un enorme asteroide de 12 kilómetros de ancho que, hace 66 millones de años, causó la extinción de los dinosaurios sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, la comunidad científica no tiene claro si antes del impacto estos animales ya se encontraban en declive. Hemos estudiado las 6 familias de dinosaurios más abundantes del Cretácico, explica Fabian Condamine, autor principal del trabajo e investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia. Todos estaban evolucionando y expandiéndose con éxito hasta hace 76 millones de años, momento en el que se produjo una caída repentina. Sus tasas de extinción aumentaron y en algunos casos incluso disminuyó la tasa de formación de nuevas especies. Los científicos usaron técnicas de estadística bayesiana para dar cuenta de varios tipos de incertidumbres, tanto registros fósiles incompletos como incertidumbres sobre la datación de los fósiles y sobre los modelos evolutivos. Cada uno de los modelos se ejecutó millones de veces para considerar todas esas posibles fuentes de error y para determinar si los análisis convergerían en el resultado más probable acordado. El declive de los dinosaurios en sus últimos 10 millones de años tiene sentido y, de hecho, esta es la parte mejor muestrada de su registro fósil, como muestra nuestro estudio, explica Phil Curry, coautor del estudio e investigador de la Universidad de Edmonton. En los análisis realizados, los autores exploraron las distintas posibles causas de declive que ya estaban sufriendo los dinosaurios. Hay dos factores principales. El primero es que el clima se estaba volviendo más frío, y esto dificultaba la supervivencia de estos animales adaptados a temperaturas más cálidas, explica Mike Benton, investigador de la Universidad de Bristol. Posteriormente, la extinción de herbívoros hizo que los ecosistemas fueran más inestables y propensos a las extinciones en cascada. Otro de los resultados nos mostró que las especies de dinosaurios más longevas también eran más propensas a la extinción. Esto podría reflejar que eran incapaces de adaptarse a las nuevas condiciones de la Tierra. Como ya sabemos, la extinción de los dinosaurios fue un momento clave en la evolución de la vida en la Tierra. El mundo había estado dominado por los dinosaurios durante más de 160 millones de años, y a medida que estos declinaban, otros grupos comenzaron a despuntar, incluidos los mamíferos, concluye Condamine. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con información. Califican de alarmante la cifra de feminicidios en Jalisco. El reporte lo escuchamos en voz de Fátima Aguilar.
Los feminicidios en Jalisco tienen una dimensión más alarmante de la que proporcionó el gobierno federal y que posicionan al Estado en un segundo lugar nacional, advirtió la integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Guadalupe Ramos Ponce, pues destacó que solo una de cada cinco víctimas entra en esa categoría. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta mayo de 2021 ocurrieron 38 feminicidios en la entidad, 33% más que en el mismo periodo de 2020, cuando hubo 27. La integrante de CLADEM aseguró que una baja consignación de asesinatos de mujeres como feminicidios mantiene disfrazado el problema real en Jalisco.
No hay nada que te indique que se esté haciendo algo para esa violencia, ¿no? Y que ese es el gran problema. O sea, en realidad lo que hay que discutir aquí es no es en relación al número, sino a qué está haciendo la autoridad para prevenir las violencias y prevenir los feminicidios, ¿no?
Las 100 víctimas restantes, precisó, han sido consignadas como homicidios y parricidios. Guadalupe Ramos manifestó que si bien la autoridad puede iniciar todos los asesinatos de mujeres bajo el protocolo de feminicidio, las deficiencias en la investigación por parte de ministerios públicos terminan por no consignarlos como tal.
No son todas las cifras, o sea, no dimensionan toda la problemática, porque están anunciando son los casos de feminicidio, pero no todos los casos de asesinatos de mujeres se están consignando como feminicidio, es decir, solamente el 20% de los casos se están consignando como tal. Esto quiere decir que el 80% queda fuera. Y te doy un ejemplo para que tu audiencia pueda entenderlo. Este año han sido asesinadas 138 mujeres al día de hoy. Okay. Y solamente, de esas 138, solamente han consignado como feminicidio 38 casos.
Las organizaciones feministas han documentado que siempre, en los años electorales, se tiene un incremento en la violencia contra las mujeres. La activista lamentó que en temas de impartición de justicia aún existan jueces sin perspectiva de género que benefician a los agresores. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Y ningún alumno de educación básica será reprobado durante este ciclo escolar. Habrá regularización. Escuchemos a Celia Niño con los detalles.
Estudiantes con rezago serán evaluados en el siguiente ciclo escolar. Ningún alumno de educación básica podrá ser reprobado, informó el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.
No se le considera un alumno reprobado. Si un alumno no fue contactado, se le deja pendiente la calificación de este grado. Le pedimos a la familia que se integre al siguiente grado. En las primeras semanas del próximo grado será evaluado. Y la evaluación que asigne el maestro del nuevo grado será puesta en la anterior, solo para esos casos.
El titular de la Secretaría de Educación Estatal destacó que luego de casi 2 meses de grupos de seguimiento académico se han reducido los porcentajes de alumnos con rezago al pasar del 13% a un 3%. Agregó que para el caso de los estudiantes que salen de escuelas de los subsistemas estatales y federales de educación media superior, se buscará un esquema similar de evaluación posterior al inicio del nuevo ciclo escolar. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.
Y descarta a secretario de Educación contagios por COVID-19 al interior de las aulas. Escuchemos la nota de Celia Niño.
A poco menos de 2 meses del regreso a las aulas para los grupos de seguimiento académico, suman 39 casos positivos de COVID-19 entre la población escolar de Jalisco, incluidos estudiantes y maestros. Así lo dio a conocer el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, quien descartó que los contagios se hayan suscitado en los centros escolares.
Hasta el día de ayer teníamos 39 casos, que no quiere decir que se hayan presentado en las escuelas, son casos que el sistema Radar Jalisco detecta, se ve si está en una situación escolar y se procede con el protocolo, que es la suspensión de las personas con las que él convivió en sus actividades presenciales por 14 días.
En cuanto a las escuelas que sufrieron daños por vandalismo o robo de materiales, dijo que actualmente son 156 escuelas previstas para las intervenciones y garantizó que para agosto, que inicie el siguiente ciclo escolar, todos los planteles dañados estarán en condiciones de recibir a los estudiantes. Para estos fines, se tiene una bolsa de 90 millones de pesos para la rehabilitación de las escuelas dañadas y 160 millones de pesos para la compra del material hurtado. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.
Y por otro lado, la admisión universal a preparatorias de la UDG llegó para quedarse. Julio Ríos nos presenta la nota.
Lo que parecía ser una medida de emergencia y una muestra de sensibilidad social por la situación crítica de la pandemia, finalmente se convirtió en uno de los logros históricos soñados durante décadas. Que la Universidad de Guadalajara sea la primera del país en admitir a todos los aspirantes a bachillerato. Aunque la Universidad de Guadalajara puso todas sus capacidades humanas y técnicas para aminorar el impacto de la pandemia en la comunidad estudiantil, en el renglón psicológico hubo secuelas. Más de un año de no convivir y el encierro, además de la problemática económica en sus hogares, con padres de familia que perdieron el empleo y en el peor de los casos personas cercanas que fallecieron por la pandemia, vinieron a complicar el entorno. Ante tal situación, la UDG mostró sensibilidad. Anunció que todos y todas quienes aspiran a preparatorias se serían admitidos. Fue así como se abrieron las puertas a 66.377 jóvenes, es decir, la totalidad de la demanda, algo que no había ocurrido jamás. Para el calendario 2020B ingresaron 40.858 personas y para el 2021A 23.754 aspirantes. El mismo rector general de la UDG lo dijo en su momento: habría sido demoledor que ante tanta tragedia las familias se encontraran con el rechazo de sus hijas e hijos para ingresar a las aulas de sus preparatorias. Esa muestra de sensibilidad social hoy se consolida, pues también para los calendarios 2021B y 2022A, las preparatorias de la UDG admitirán al 100% de los aspirantes, sin invertir un centavo adicional. A pesar de la adversidad presupuestal, el sistema de educación media superior incrementó su matrícula en un 16.22%, aprovechando los espacios al máximo, y el modelo de bachillerato general por áreas interdisciplinarias, que antes tenía costo y solo admitía a mayores de 23 años. Con esto se concreta por fin el derecho constitucional de todas y todos los jóvenes de contar con un espacio educativo en bachillerato y comenzar ese camino para mejorar sus condiciones de vida, tal y como lo dijo en su momento en el segundo informe de trabajo el director del CEMS, César Barba Delgadillo. Nunca más habrá rechazados en las prepas de la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Estudiantes emitirán la primera declaratoria de Guadalajara por los derechos de las juventudes. Julio Ríos nos presenta los detalles.
Estudiantes de 11 países emitirán la primera declaratoria de Guadalajara por los derechos de las juventudes de Latinoamérica. Esto como resultado del encuentro latinoamericano y caribeño Juventudes en Resistencia, que arrancó este 29 de junio y concluye el 4 de julio, y que se realiza en la capital de Jalisco. Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG, dio el mensaje inaugural en el que se refirió a la agenda de género, hoy por hoy, una de las más urgentes.
Y estamos aquí para dialogar, para reflexionar y para construir. Porque es cierto, los cambios culturales no son de un día para otro. Pero bueno, un buen ejemplo, y que también aquí lo reconozco, hace muchos años en la Convención de Beijing, con la Convención de Belén do Pará, grupos de mujeres se cuestionaron y alzaron la voz y por escrito plantearon lo que era necesario empezar a construir una nueva sociedad. Y hoy, después de más de 20 años, estamos comenzando a ver los resultados, y una generación como mis compañeras están cosechando el trabajo de muchas mujeres que hoy tienen 50 o 60 años, pero que hace tiempo se cuestionaron y convencidas creyeron que nuestra realidad podía ser distinta.
Los participantes coincidieron en que se comparte una agenda de problemas comunes en toda Latinoamérica: violencia, desapariciones, agresiones de género, así como la necesidad de fortalecer la educación pública y la autonomía de las universidades. En la ceremonia inaugural participaron la directora de Educación Superior de la SEP, Carmen Rodríguez Armenta, el rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, y Aarón Noel Verduzco Beltrán, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Desde trastornos cognitivos hasta motricidad, son efectos secundarios que deja el COVID-19 en personas que tuvieron un episodio grave de esta enfermedad, del COVID-19. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Día con día, los estudios del nuevo coronavirus revelan que las afecciones que deja la enfermedad son variadas, muchas de ellas leves, pero otras pueden llegar a ser incapacitantes o hacer que las personas tengan una mala calidad de vida. Las afectaciones neurológicas son un claro ejemplo de lo anterior, ya que en algunos casos la infección lleva a que quienes padecieron un cuadro grave de la enfermedad sigan teniendo efectos secundarios que ponen en riesgo su salud, compartió el médico Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Las complicaciones neurológicas se estima que se pueden presentar hasta en el 15% de los pacientes que tuvieron COVID grave, y esas complicaciones neurológicas pueden incluir estos trastornos en la motricidad, pueden incluir trastornos cognitivos, pueden incluir trastornos en el olfato y en el gusto, que pueden persistir durante algunas semanas más. Pueden incluir trastornos de la memoria y trastornos del sueño.
Las afectaciones neurológicas y que llevan a la inmovilidad de las personas sí son reales, pero además existen otros padecimientos como el síndrome de Guillain-Barré, que puede aparecer después de una enfermedad infecciosa, como lo es la infección del SARS-CoV-2, agregó Pérez Gómez.
Habría que preguntarse si no se trata de un cuadro conocido como síndrome de Guillain-Barré, en el que existe una inflamación de la médula espinal asociada a la aparición de anticuerpos o autoanticuerpos después de una enfermedad infecciosa. No ha sido tan común en el COVID, pero sí hay algunos casos del síndrome de Guillain-Barré asociado al COVID, y para haber llegado a generar tanta incapacidad para la movilidad, esa sería una de las cuestiones que investigar, si fuera un cuadro de Guillain-Barré, o si se trata de una neuropatía periférica, o si se trata de una complicación del COVID, pero en una persona con una enfermedad neurológica preexistente o metabólica preexistente, como diabetes mellitus, por ejemplo.
El experto agregó que después de haber superado la infección por COVID-19, se debe acudir con un experto en salud, ya que en muchos casos las secuelas no son tratadas y estas pueden generar más complicaciones.
Cada caso es diferente y tiene su propia complejidad. Que si existen secuelas permanentes del COVID, tampoco podemos contestarlo en este momento, porque el COVID tiene de haber aparecido solamente un año y medio, y algunas de las que parecían secuelas permanentes se han ido resolviendo a lo largo de los meses, pero también otras que parecían ser leves han permanecido durante tiempos más prolongados, y se requiere mucho más tiempo para poder definir si existen secuelas permanentes relacionadas al COVID.
El médico concluyó mencionando que una secuela que sí puede ser permanente en mayor o menor grado es la fibrosis pulmonar. Lo ideal es que se evite a toda costa la infección del COVID-19 para no tener complicaciones posteriores. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles que acabas de compartirnos. Sin duda, y como lo hemos platicado en diferentes momentos, las secuelas son distintas. Y el tema de los daños neurológicos, pues sí se ha visto en muchos de los casos y perduran, ¿no? O sea, es por mucho tiempo, pueden pasar un año y esto sigue causando problemas.
En las cuestiones, por ejemplo, del olor y el olfato, pues ya lo hemos visto, incluso hemos pasado información al respecto, y les comentaba yo que recientemente platicaba con una persona que también tuvo un cuadro grave de COVID-19 y pues él tenía estas afectaciones que le impedían la movilidad en cierto grado de motricidad. La persona tenía que usar silla de ruedas o traer su andadera para poder pues caminar o moverse, y son pues de las secuelas que quedan en algunos casos, y que bueno, afortunadamente en muchos se puede recuperar, pero hay otros donde aún se desconoce si esta recuperación puede llegar.
Así es. Pues bueno, así las cosas, y volver a insistir en prevenir los contagios es mejor, porque no sabes cómo te puede afectar, qué secuelas pueda tener, por cuánto tiempo, etcétera. Las neurológicas, como bien se señala en tu nota, se han vuelto pues muy comunes.
Exactamente, o incluso la muerte de repente de familiares o de pues la propia persona. También.
Exactamente. Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos ahora con Señal Tecnológica. Hoy Diego León nos hablará de paneles solares más eficientes e inspirados en el Kirigami.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Paneles solares más eficientes inspirados en el Kirigami. Los investigadores han ideado un sistema de células solares que, imitando al Kirigami, pueden deformarse gracias a un patrón similar al de una hoja de papel con cortes transversales. Aunque no se ha podido determinar el momento histórico exacto en que nace el Kirigami, se han encontrado referencias documentales que ya hablaban de esta disciplina artística, que consiste en hacer figuras cortando papel, hace más de 1800 años de antigüedad. Es probable que muchos expertos en el Kirigami nacieran a la vez que se inventó el papel en China, por lo que estamos hablando de una práctica tan lejana a nuestros días como inspiradora en la actualidad. y es que hoy en día la técnica del kirigami sirve de base para los estudios que desde el 2015 se están llevando a cabo en la Universidad de Michigan en el campo de las energías renovables. Ingenieros de este centro de investigación del noreste estadounidense han tomado como inspiración las formas y movimientos de este arte milenario para conseguir paneles solares más eficientes a un coste mucho menor en el que suponen las soluciones actuales para este tipo de tecnología. La eficiencia de las células solares depende de su posición respecto a la luz solar, produciendo hasta 40% más de energía cuando se orientan correctamente. Sin embargo, los mecanismos de seguimiento solar suelen ser muy pesados, voluminosos y con costosos componentes estructurales, imposibilitando su colocación en tejados y superficies inclinadas. Los investigadores han ideado un sistema de células solares que, imitando al kirigami, pueden deformarse gracias a un patrón similar al de una hoja de papel con cortes transversales. De esta manera, cuando hay sol, se programan estiramientos desde sus extremos en direcciones opuestas que ondean las tiras, adaptando el ángulo con respecto a los rayos del sol. Ajustando la intensidad del estiramiento, las células solares se doblan de forma controlada, mejorando sus propiedades ópticas y mecánicas, consiguiendo generar casi tanta electricidad como con los sistemas convencionales de rastreo, y hasta un 36% más que un sistema de paneles estático. Desde el punto de vista de la colocación de los paneles, el proceso es exactamente el mismo, por lo que los cambios ocurren a una escala muy pequeña. Los altos valores de eficiencia conseguidos con este prototipo hacen de él una alternativa fácil y ligera a los convencionales sistemas de seguimiento, y aunque aún es necesario investigar aspectos técnicos de escalabilidad, las aplicaciones potenciales abarcarían casi a cualquier tipo de célula solar en la totalidad de los sistemas que se instalan en tejados, un avance futurista con origen en el pasado para dotar al mundo de las renovables de una mayor eficiencia.
Bien, pues llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecer enormemente el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9 en este espacio. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.